Muy buenas. En el programa de hoy hablaremos de cuernos con el sexólogo de cabecera de Radiando Salud, Joan Vílchez. Nos prepararemos además para el calorcito que se avecina. Descubriremos que besar a un chico con barba, a un hombre que lleva barba, es como meter la cara en un inodoro. Y el rector de la Universidad Politécnica de Valencia nos contará cómo se cuida. ¡Arrancamos!
Irradiando Salud en UPV Radio con Vanessa Garzón.
Los días de sol, disfrutando de la naturaleza, tomando un baño en la playa o en la piscina, hacen del verano un periodo excelente para pasarlo en grande, pero en algunos momentos se pueden originar situaciones de riesgo para nuestra salud como consecuencia del calor. La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria tiene editada una guía con consejos para afrontar las altas temperaturas. Para que nuestro cuerpo funcione con normalidad, necesita mantener una temperatura constante por debajo de los 37 grados centígrados. Cuando suben los grados, en los días de mucho calor, nuestro organismo pone en marcha sus mecanismos de defensa. Entre ellos, la medida más eficaz es la expulsión de calor en forma de sudor. Para ayudar a reducir la temperatura corporal, hay que beber agua de manera constante y a lo largo de todo el día. Incluso beber agua aunque no tengamos sensación de sed. Es preferible beber a sorbos moderados, agua fresquita, aunque no demasiado fría, porque el agua helada puede originar retortijones de tripa. Seguro que alguna vez te ha pasado. Para que resulte más apetitosa, a este agua se le puede añadir el zumo de alguna fruta. Además, las personas sanas y que realizan grandes esfuerzos físicos pueden ingerir bebidas deportivas que aportan agua y sales minerales. Deben evitarse las bebidas alcohólicas que no sacian la sed y además pueden aumentar la deshidratación, así como el exceso de té o de café y las bebidas que están azucaradas en exceso. Para poder reponer las sales minerales que se pierden con el sudor, es importante que la dieta de cada día incluya de manera obligatoria y en cada toma ensalada, fruta y verduras. El gazpacho andaluz y los zumos son alimentos típicos y muy adecuados para las épocas de mucho calor. En la medida de lo posible se deben evitar las comidas grasas y demasiado abundantes que dificultan la adaptación al calor. También es imprescindible que el sol y el calor del día no entren en casa. Para ello se deben mantener las persianas bajadas y si el aire de la calle es muy caliente, es mejor cerrarlas por completo. Cerrar la persiana y la ventana. Cuando llegue la noche, se aconseja subir todas las persianas y abrir las ventanas, especialmente aquellas que generan corriente de aire y permiten la ventilación de la casa. Si se puede, hay que evitar realizar grandes esfuerzos físicos que generen intenso sudor. En la medida de lo posible, se debe dejar esta actividad para primera o última hora del día, evitando la exposición al sol. Ahora, si no hay más remedio que trabajar a pleno sol, pues entonces hay que protegerse la cabeza con un sombrero y el cuerpo con ropa ligera, preferiblemente de algodón o muy transpirable. Las situaciones de mayor riesgo son alcanzar una temperatura superior a los 36 grados durante varios días seguidos, con noches muy calurosas en las que casi no hay descenso de temperatura. También hay que extremar las precauciones si hay demasiada humedad en el ambiente y se tiene la sensación permanente de piel mojada. Igualmente, es peligroso habitar viviendas muy calurosas situadas en pisos altos y que tienen dificultades para su ventilación o que no disponen de aire acondicionado, lo mismo que realizar ejercicio físico o trabajos pesados expuestos durante muchas horas a un exceso de calor. Tanto si es a pleno sol como en lugares muy calurosos y con mucha humedad, es lo mismo. ¿Y por qué es peligroso el calor? Bueno, pues porque puede provocar calambres en los músculos de piernas, abdomen, brazos, especialmente después del ejercicio. También puede llegar a agotar y generar fatiga, mareos, angustia y hasta desmayo o pérdida pasajera del conocimiento. El perjuicio más conocido del calor es el golpe de calor, una situación muy grave pero que afortunadamente ocurre de manera poco frecuente. El golpe de calor se da cuando el cuerpo no puede controlar la temperatura y se eleva de manera rápida por encima de los 40 grados. El golpe de calor se caracteriza por una pérdida de conciencia que apenas se recupera, piel roja y seca, pulso muy débil, mareo y gran confusión. En este caso, pues si sufres un golpe de calor, lo mejor es acudir al hospital siempre según la guía con consejos para afrontar las altas temperaturas editada por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria.
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
Rector, ¿se prepara físicamente de alguna manera para afrontar la presión al frente de una institución como la Universidad Politécnica?
Bueno, preparación específica no, sino que lo que hago es mantener los hábitos. Siempre he hecho bastante deporte, ahora hago menos, ¿no? Pero intento mantener el jugar un día fútbol 7 a la semana, que juego alguna liga de fútbol sala, fútbol 7, y también pues que voy y vengo andando a casa, que eso pues son 35 minutos de ir, 35 minutos de volver, pues es una horita andando todos los días y con eso es lo que hago, ¿no? Antes hacía bastante más y ahora pues hago menos deporte.
Quizá también porque tendrá menos disponibilidad de tiempo, imagino, con...
Sí, exactamente. Es decir, no hay tiempo, pero sí que me ayuda mucho, ¿no? El ir y volver a casa, sobre todo andando, ¿no? El despejarme, porque yo eso, la verdad es que me viene muy bien, ¿eh? No solo por la parte física, sino porque mentalmente me relaja mucho, ¿no? Porque es el vivir a una distancia relativamente cerca, como 30-35 minutos, es un buen paseo y lo noto físicamente, ¿no? Los días así que no puedo porque estoy fuera o eso y que no ando, pues ahorita andando se echan falta.
Un hábito muy saludable. En esa línea, rector, si usted llega tarde a una cita y pierde el autobús o el taxi que debía coger, ¿echa a correr, espera al siguiente o camina hasta la próxima parada de autobús?
No, yo suelo caminar, me gusta mucho caminar. Solo haría la última opción que has dicho.
¿Y si se abren las puertas del ascensor de la Universidad Politécnica de Valencia que lo lleva a su despacho y no cabe un alfiler, cómo reacciona? ¿Sube andando también o espera uno más vacío?
No con un ascensor. Es decir, es una segunda planta, ¿no? En mi despacho y hay ascensor, pero no lo cojo nunca. Por costumbre, pues son de las pocas cosas, ¿no? Ya digo que antes hacía más deporte que ahora y suplo la falta de tiempo para dedicar a hacer más deporte con pequeñas pequeñas cosas como esta, ¿no? Es decir, no subo, no cojo el ascensor aquí, tampoco lo cojo en mi casa, que es un tercer piso, y subo también andando cuando salgo, de manera que me ayude a hacer un poco de ejercicio sin tener que alterar mucho la agenda diaria, ¿no?
Un ejemplo de actividad física, pues, para quien, como usted, a lo mejor tiene poca disponibilidad de tiempo. Rector, en una comida entre amigos en una terraza del campus, si uno de ellos enciende un pitillo, ¿se queda a su lado, se cambia de sitio, le pide que apague el cigarro, le pide uno para fumárselo usted? ¿Cómo reacciona?
Pues vamos, no fumo, es decir, no, como no fumo, no, pero tampoco cambiaría de sitio, es decir, me suelo quedar donde estoy y a lo mejor si me molesta mucho disimulo un poquito, pero no soy de la, no que me cambiaré de sitio, es decir, no soy tan tasativo en ese punto, ¿no? La verdad es que solo me molesta si es, a no ser que sea muy cercano, ¿no? Es decir, que haya mucho humo, si no, normalmente pues no me suele molestar.
¿Y hace suyo el dicho de comer como un rey, desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo? Es decir, ¿hace las 5 comidas preceptivas al día y sobre todo el desayuno fuerte?
5 comidas no hago, ¿eh? 5 comidas no, pero sí que respeto eso que usted ha dicho, ¿no? Desayunar como un rey y acabar como un mendigo, ¿no? De comer, cenar muy poquito por la noche, eso sí que lo suelo respetar. Y hago unas 4 comidas, ¿eh? Es decir, al día. 5 no, porque la merienda no me la salto, pero el resto sí. Suelo desayunar bastante fuerte, y almuerzo a media mañana también, que suele ser fruta, tengo fruta aquí en el despacho y tomo algo ligero, luego la comida y por la noche suelo cenar ligero de costumbre, ¿no? Y aquí la verdad es que en la Universidad Politécnica de Valencia tuvimos la hicimos honoris causa al profesor Valentín Fuster.
Sí.
Hizo una charla magistral, es decir, yo de las mejores conferencias de doctor honoris causa que he escuchado. Y a partir de ahí el hombre habló sobre eso, se dedicó sobre la influencia de la alimentación, el tema cardiovascular, que es el que trabaja, pero bueno, en general de salud. Uh-huh. Y bueno, me gustó tanto que cambié algunos hábitos, ¿no? Y uno de estos es... Y la verdad es que cuando el cuerpo se acostumbra a esto, por la noche no tienes tanta hambre. Uh-huh. Y te levantas con un hambre de león, ¿no? Entonces yo me levanto por la noche y tengo mucha hambre. Y suelo desayunar bastante, bastante fuerte, sí.
¿Y cómo duerme, rector? Me refiero a... ¿Le cuesta conciliar el sueño? ¿Se despierta por la noche varias veces? ¿Duerme 8 horas o...?
Duermo bastante bien, ¿eh? No, no, yo me acuesto a la cama y me duermo enseguida. No duermo 8 horas, la verdad es que no duermo 8 horas, duermo un poquito menos, ¿eh? 6-7 horas, pero sí que duermo esas horas, vamos, perfectamente.
Uh-huh. Y respecto a beber, ¿qué es lo que más bebe? ¿Agua quizá?
Agua, sí, agua.
¿Tiene calculado más o menos si los 2 litros, 2 litros y medio?
Si no llego ahí, estaré cerca, ¿eh? Uh-huh. Porque no lo computo, ¿no? Pero sí, agua veo bastante, sí, veo por la botella de aquí que tengo en el despacho que se van vaciando y me lo he quedado en casa, ¿no? Pero sí, veo, yo creo que sí que una cantidad estará por ahí.
Uh-huh. Imagino que por sus responsabilidades y su agenda tendrá que comer, aunque nos ha comentado que vive cerca, tendrá que comer fuera más de una ocasión. Si puede ser el primer plato ensalada, ¿usted la rehúsa o se la pide?
No, yo solo como casi todos los días fuera, ¿no? Eso sí que es verdad, como muchas veces fuera de casa, entre semana, y suelo buscar, es decir, equilibrar la dieta, ¿no? Es decir, en función del segundo, pues si hay ensalada, cojo ensalada, sí, eso suelo equilibrar ahí, ¿no? Yo ahí, como decía Valentín Fuster, sigo la máxima, una recomendación que digo a todo el mundo, los que me conocen me la han oído seguro, así que voy a decir ahora en la radio, y es la que parece una broma, pero bueno, lo dijo Valentín Fuster, lo ha aplicado y a mí me ha ido muy bien, ¿no? Y es comer 5 piezas de fruta al día o equivalente, ¿no? Uh-huh. Es decir, es comer todos los días 5 piezas de fruta o equivalente. Entonces, una buena ensalada computa como una buena pieza de fruta, entonces... yo me hago la cuenta mentalmente que todos los días hay que comer eso, 5 piezas de fruta. Entonces sé que si no he comido tanto por la mañana, pues toca a mediodía y eso es una buena regla, ¿eh? Que parece muy fácil de cumplir, pero uh-huh. que requiere pues habituarte, ¿no? Y disciplina, porque yo cuando los compañeros me dicen, bueno, no será tanto eso, pues no, pues tú prueba y verás, como y te va bien y te ayuda a estar bien y a mantener además el peso, ¿no? Y, uh-huh. Y funciona muy bien esa regla.
Tomamos nota de la sugerencia y
es de Valentín Fuster, ¿eh? Es de Valentín Fuster.
La hacemos nuestra.
Es de él y yo la he copiado porque me lo dijo cuando comí con él. Y él me decía eso. Me decía, mira, yo como todos los días fuera de casa como tú, tal. ¿Y cómo haces? Porque eres muy deportista también, ¿no? Y uh-huh. ahora tiene 72 años y me asombraba que iba en bicicleta y subía por los Alpes. Y dice, mira, yo como todos los días y sigo dos reglas. 5 piezas de fruta o equivalente al día, uh-huh. lo mismo que tomar. Y la otra, cuando vengo a España, que coméis bastante, que los menús aquí son bastante copiosos, me suelo dejar un 20% de lo que poner en el plato.
Muy, muy buena recomendación. Pues ahí está el reto, 5 piezas de fruta o equivalente al día. Rector, ¿y hay algún alimento que usted deteste o algún otro sin el que no pueda pasar, al margen de la fruta ensalada?
La verdad es que detestar ninguno. Es decir... Como yo digo, vengo de familia humilde y la familia humilde lo comíamos todo, no se quedaba nada en el plato, ¿no? Entonces, no, detestar ninguno. Hay pues cosas que me gustan bastante, ¿no? Es decir, por ejemplo, el pan, por ejemplo, ¿no?
Es panero.
Sí. El pan. Y eso pues tengo que controlarlo sobre todo. Por las noches, no que no como ahora, pero que el pan sí que me gusta. Sin pan sería que me costaría más... alguna comida, ¿no? Acompañarla, sí.
¿Y sabe cuánto pesa y cuánto mide su peso ideal, si está en las franjas óptimas?
Pues yo creo que sí. Yo si está en la última, yo creo que sí. Yo mido 1,76 y peso 66 kilos.
Ah, está perfecto.
Yo creo que estará por ahí, estará bien.
Rector, ¿y cuántas veces se somete a un chequeo médico? ¿Es de los que va cuando está para el arrastre o al primer síntoma?
No, pues la verdad es que chequeos hago menos de los que serían recomendables, ¿no? Ahí no soy un buen cumplidor, ¿no? Porque si hay que hacerlos cada año, cada 2 años, pues no sé, yo tardo bastante. Es decir, suele ser mi mujer la que me llama, para haber ido esto o lo otro, y no soy un buen ejemplo en ese aspecto, ¿no? Uh-huh. Es decir, o cuando, pues no sé, noto alguna cuestión que digo, mira, pues la vista, no veo bien, pues tengo que ir al oculista, pues voy en ese momento, ¿no? Y me hago el propósito de ir, pues el año que viene vendré en la revisión anual, ¿no? Uh-huh. Y voy pues cuando pasa a lo mejor un tiempo más, bastante tiempo, y porque a lo mejor noto alguna que me ha variado alguna diferencia, ¿no?
Alguna molestia.
Uh-huh. Y en las otras revisiones, pues bueno, aquí tenemos la fortuna de que en la universidad el servicio médico nos manda un aviso, uh-huh, anual para pasar la revisión, y si bien es verdad que a veces me la he saltado algún año, pero no más de 2, es decir, suelo ser cada 2 años. Uh-huh. Voy al chequeo médico, pero es gracias al buen servicio médico que tenemos en el gabinete médico de la Universidad Politécnica, que nos recuerda todos los años una revisión, que nos hacen ellos aquí, que además es muy cómodo porque es en el mismo campus.
En el campus.
Uh-huh. Y, pero bueno, reconocer que no todos los años la he cumplido.
Uh-huh. Rector, ¿y ser el más joven en el cargo de las universidades valencianas, a su juicio, le confiere algún tipo de ventaja respecto a los compañeros más añejos o es más bien un hándicap?
Yo creo que es ni ventaja ni desventaja, es diferente, ¿no? Te da alguna... hombre, si lo vemos en términos de ventaja y desventaja, yo creo que también los veteranos, el veterano tiene sus ventajas, ¿no? Uh-huh. Es decir, todo tiene... yo creo que te da una óptica también diferente, ¿no? Eso pasa siempre. Si yo cojo ahora hablo con una persona de una generación posterior a la mía, más joven, pues tiene una óptica, ve cosas que a lo mejor yo pues no detecto tan rápido o no estoy tan puesto, tendencias de ese momento. Y yo creo que es lo que pasa, ¿no? Que te permite entender para el segmento de edad, estás más próximo de los más jóvenes y entiendes mejor algunas cosas, ¿no? Porque las has vivido más de cerca. En cambio, cuando eres más mayor, pues tienes una sabiduría y un saber acumulado que te da experiencia en otros temas, ¿no? Luego tiene ventajas, yo creo que tiene ventajas, pero también ser mayor tiene otras ventajas que no tiene ser joven, ¿no? Luego es un poquito el estar más acorde a un segmento de edad, ¿eh? Más joven de la sociedad, y entender esas claves del porqué algunas cosas y ser más próximo a ellas. Y es lo creo la ventaja que te da. Pero digo también que tengo con mis compañeros, si son más mayores, pues ellos, en ellos veo otras ventajas, ¿eh? Claro. Entienden otras, uh-huh, claves, y tienen una sabiduría acumulada pues en el aspecto mayor.
Uh-huh. Ya para concluir, el día tiene 24 horas. ¿Cuántas le dedica al trabajo y cuántas a sí mismo?
Pues... la verdad es que entre semana trabajo bastante, bastante.
Se lo come todo el trabajo.
Entre semana, sí. Entre semana, ya digo que intento sacar para el deporte que siempre he hecho, pues ahora pues juego al fútbol por la noche, es decir, que juego un día o dos a la semana y es a las 10 de la noche, de 10 a 11 y media. Y el tipo de deporte lo intento sacar del ir y volver andando a casa, ¿no? Es decir, y cosas de estas, como te comentaba, trucos de subir escaleras y cosas así. Uh-huh. Es decir, que yo creo que entre semana... pues un gran porcentaje del tiempo es prácticamente el trabajo, ¿no? Los fines de semana sí que intento desconectar mucho y estar mucho más, evidentemente tengo la familia casi al 100%, ¿no?
Estupendo. Rector de la Universitat Politécnica de València, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Radiando Salud. Un auténtico placer.
Gracias a vosotros, y os felicito por el programa y por difundir cuestiones sanas y buenas para todos.
Un abrazo, rector.
Un abrazo, Mo. Hasta pronto.
Estás escuchando Radiando Salud aquí en UPV Radio.
Nos acompaña al otro lado del hilo telefónico Joan Vilchez, sexólogo, psicólogo y psicoterapeuta con consulta en Blasco Ibáñez 113. Lo hemos invitado a Radiando Salud, aunque él ya es un habitual, un amigo, más que un invitado, para hablar de infidelidades, de los cuernos. Joan, vamos a aclarar en primer lugar los términos. ¿Qué se puede entender por infidelidad? ¿Es solamente una deslealtad sexual o una traición de cualquier tipo en la pareja?
Bien, el término de infidelidad posiblemente para cada persona implique unas cosas, porque tiene que ver también, sobre todo, con sentimientos, con emociones, con sensaciones, ¿no? Entonces hay gente, bueno, pues a lo mejor no le da tanta importancia a estas cuestiones y hay gente que sí, en general. Pues, ¿qué se entiende por infidelidad? Pues cuando estás en una relación de pareja con alguien en la que hay un cierto compromiso de permanencia, de fidelidad,
de exclusividad,
afectivo, sexual como pareja, y ve y resulta que uno de los miembros se enrolla con un tercero. Es decir, cuando se están ahí satisfaciendo necesidades y afectivas o sexuales con otra persona distinta a la pareja, y el otro o no lo sabe o si se entera, pues bueno, pues realmente eso le duele porque no forma parte del pacto. Entonces, esto suele ser una de las principales causas de separación y de divorcio.
¿Se podría establecer a grandes rasgos las causas más habituales de las infidelidades?
Sí, ahí habría que contemplar como tres áreas, ¿no? Por una parte, lo que tiene que ver con la relación actual de esa pareja, con ese momento. No es lo mismo una infidelidad en una pareja que se está empezando ahora a una pareja que ya lleva tiempo establecida o que incluso, pues no sé, si ella está embarazada y ocurre la infidelidad o acaban de tener un hijo pequeño. Es decir, según en qué momento, eso va a tener unas consecuencias, según el momento en que está la pareja, ¿no? En general, en este caso, nos estaría hablando, si hubiera una infidelidad, de que ahí la pareja no está cubriendo las necesidades afectivas o sexuales que puedan tener ambos, ¿no? Y que esa insatisfacción no se está abordando o bien por miedos o bien porque hay dificultad a la hora de comunicarse sinceramente, de decirle al otro o a la otra realmente qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres, en vez de estar haciendo muchas veces como un papel un poco falso, ¿no? Y luego vivir aparte aquello que nos está faltando, es lo que a veces se llama como una doble vida, ¿no? Me muestro ante ti educado, correcto, ejemplar, pero luego por ahí pues llevo una vida clandestina donde doy rienda suelta a cosas que contigo no me atrevo ni a decirte, ¿no? Ese sería un área, ¿no? La relación de pareja. Otro aspecto, porque claro, la pareja está compuesta por personas, ¿no? Pues bueno, ver cada uno de dónde viene, ¿no? Qué carácter tiene cada uno, qué forma de funcionar, lo cual es fruto de la historia familiar que ha tenido, ¿no? De los modelos familiares, de su padre, de su madre, de lo que ha interiorizado, y que ahora al estar en una relación más íntima con alguien y más profunda, pues a veces se nos reactivan, hay carencias, ¿no? Y podemos tener a veces sensaciones de que esta pareja actual no nos está dando lo que necesitamos, igual que nos ocurrió en anteriores parejas o en nuestra familia, y entonces como que nos bloqueamos, o bien sexualmente o afectivamente, y a veces podemos ir a buscar fuera eso que nos sigue faltando, digamos, esencialmente. Y como tenemos miedo precisamente a que esa persona nos deje, pues a veces lo ocultamos, con lo cual lo que hacemos todavía es crear más distancia, más incomunicación, ir perdiendo esa complicidad y esa intimidad de la pareja. Entonces, claro, muchas veces la infidelidad que nos está poniendo ahí delante de nosotros, pues que la pareja no es tan funcional como quisiéramos, ¿no? Y ahí tenemos una oportunidad precisamente, si vivimos ese conflicto, pues de valorar si seguimos adelante, ver qué cambios necesitamos hacer como pareja o bien si nos planteamos dejar la relación.
Y el tercer, la tercera área que comentabas.
La tercera área, claro, es que esa relación de pareja pues se da siempre en un entorno social, en una época determinada de la historia, Entonces, la historia de la humanidad a lo largo de diferentes momentos, bueno, pues ha tenido diferentes modelos también de comunicación afectiva, sexual. Entonces, pues bueno, la relación de pareja, tal como la entendemos hoy en día, monógama, pues hay autores que dicen que eso lleva 200 o 300 años, desde que se unió un poco el amor romántico con el matrimonio, ¿no? Pero que otras veces los matrimonios eran más un arreglo, ¿sabes?, económicos, y que luego cada cual vivía por ahí sus pulsiones, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta esa variable social, porque en este momento, bueno, ¿qué entorno social tenemos? Pues tenemos un entorno en que los valores que predominan, a mi modo de ver, es que hay una falta de ética, de compromiso, de autenticidad, y lo que están de moda son las relaciones más superficiales, basándose mucho en la imagen, en aparentar, y no en la realidad, en ser. Entonces, claro, hay poca tolerancia a vivir los conflictos. En cuanto se nota una cierta frustración entre lo que yo espero de ti y lo que tú me das, pues rápidamente, o bien, y más si hay una infidelidad, pues claro, se tiende ahí a dramatizar, y o bien se corta de golpe, en vez de tratar de juntos, pues de aprender de esto que nos ha pasado, y bueno, pues no sé, relativizar y ver qué podemos aprender, y no sé, y si podemos ser cómplices también en seguir avanzando, ¿no? O en hacer cambios sociales para que las cosas también sean de otra manera.
Uh-huh. Al hilo de lo que comentas de la sociedad, ¿crees que persiste el estereotipo de considerar a la mujer cuando comete una infidelidad una fresca, y en cambio el varón es un machote?
Bueno, en las partes más tradicionales de la sociedad sí que sigue siendo así. En aquellas zonas más machistas, pues sí, efectivamente, sigue un poco esa consideración, ¿no? Sobre todo porque siempre ha habido una mayor represión sexual en la mujer aquí en Occidente, mientras que la represión en los hombres es más en el terreno emocional y afectivo, ¿no? Entonces, claro, muchas veces, pues no caemos en la cuenta de que hay todo un mercado ahí, precisamente, de prostitución que está al servicio del hombre.
Entonces hay diferencia de género en las infidelidades. Explica, claro. Sí, explícanoslo.
Sí, la infidelidad no es que sea una cosa de hombres, es de todos, ¿no? Pero sí que es cierto que la infidelidad sexual, sobre todo, pues quien accede más a ella es el hombre. Simplemente porque en esta sociedad está montada un poco así, para que el hombre desahogue un poco sus impulsos a través de todas este mercado de la prostitución, que está pensado para el hombre. Incluso, vamos, pues eslogans que hacen a veces, ¿sabes? Las tarjetas que invitan a sitios donde ir, te dicen, te hago todo lo que no te hace tu mujer. Claro, qué tentación, ¿no? Y total, por 20 euros, 30, por... Bueno, pues bueno, es decir, igual que me tomo ahí un café, pues ¿por qué no me tomo un masaje con final feliz? ¿Qué sé yo, no?
Sí, sí.
Entonces, sí que está eso como más normalizado. Sin embargo, el que una mujer hiciera lo mismo o haga lo mismo, es decir, muchas veces no se ve con los mismos ojos, ni mucho menos.
Pero no es tan, no suele ser tan sexual, tanto sexual como afectiva, ¿no? La infidelidad en el caso de femenino, ¿o sí?
En general, claro, por el tema de la educación recibida, pues el hombre, al ser más reprimido emocionalmente, bueno, como tiene más vía libre a lo genital, da por ahí rienda suelta a sus pulsiones. La mujer, al estar más reprimida en la sexualidad genital, pues suele sublimar más y dar más lugar a la infidelidad afectiva, ¿no? A enamoramientos, idealizaciones, a un poco a situaciones románticas. Es decir, y claro, pues eso también son formas un poco, por eso decía que la infidelidad no es solo sexual, es también afectiva, ¿no? En la medida que, bueno, pues estás con otra persona cubriendo necesidades que a lo mejor con tu pareja pues no te atreves ni siquiera a plantear o a comunicar cuáles son tus deseos íntimos, tus fantasías. ¿Sabes? Uh-huh. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Quién eres tú realmente, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas importantes a la hora de prevenir también la infidelidad. Estimular todo lo que sea la comunicación sincera con la pareja, el ir dedicando tiempo a cultivar la intimidad, es algo que tenemos que construir juntos, dedicándonos tiempo, tratar de ser auténticos el uno con el otro, arriesgarnos a mostrarnos, no dar imágenes falsas. Si no lo haces eso con la pareja, ¿con quién lo vas a hacer, no?
Claro.
Y luego los roles, ¿no? Muchas veces hay parejas que, sobre todo las tradicionales, que tienen mucha rigidez en los roles. Y hay uno que siempre va de activo, otro de pasivo, o uno fuerte, otro débil, o uno es el que controla y otro es el que se deja ir. Entonces, yo pienso que estas rigideces no ayudan, que lo bueno sería que, bueno, que cualquiera pudiéramos, ¿sabes?, transitar por estos roles y que las relaciones fueran de tipo más igualitario. Tan machista ni tan autoritario.
Con todas estas consejos podríamos a lo mejor prevenir, pero si sea un hombre o sea una mujer, sea él, sea ella, el infiel, ¿la pareja puede superarlo?
Bien, pues ahí va a depender, ¿no?, de estos tres factores que decíamos, ¿no? El factor social, cómo vive también el entorno, ¿no?, de esa pareja, ¿sabes? Los padres muchas veces, los amigos, a lo que te animan, no, pues déjalo, pues si has hecho, no le hagas caso, que lo volverá a hacer, etcétera, etcétera, el entorno. Luego también las personas, hay quien pues bueno, pues siente mucho orgullo, mucha dignidad y no, a mí me han hecho esto y esto me lo pagas y toda la vida te vas a arrepentir, o bien separándome o bien, bueno, pues machacándote toda la vida. Y hay gente pues que dice, ostras, pues este problema, vale, aunque has sido tú el que lo ha hecho, pero a lo mejor algo tengo yo también que ver aquí, ¿no? Pues vamos a ver qué nos pasa. Entonces, en general, una infidelidad, pues puede ser distinta según la pareja, según el momento en que está. Por ejemplo, es distinto enrollarte con una persona desconocida a hacerlo con el mejor amigo o amiga de tu pareja. Eso va a tener otras consecuencias. Es distinto si se hace ocasionalmente, pues mira, en un momento que, no sé, sabes, te has dejado llevar por algo, o si es que estás llevando una doble vida continuamente durante semanas, meses o años. Eso, claro, va a tener otras soluciones. Es distinto también si es uno quien le comunica a la pareja en un momento dado, oye, pues mira, me ha pasado esto, ¿no?, que me he descontrolado, que me he conocido a alguien, no sé, pues, ¿sabes? Así va y te pillan, ¿no?, y encima lo niegas y encima, ¿sabes?, haces creer a otra persona que es ella la que está loca, ¿no? Entonces, según sea, ¿no?, el momento que está la pareja, si al principio, si es una pareja que está consolidada, si tiene hijos, y según el talante de ellos y del entorno social, pues va a ser más fácil superar esa situación. Normalmente en el espacio terapéutico, en la consulta, pues claro, vienen muchas parejas a veces cuando se les ha dado este tipo de situación, ¿no? Que ha habido ahí una herida, un daño, pero la pareja quiere seguir, ¿no? Quiere luchar por su relación y quiere aprender de lo que ha ocurrido y darle la vuelta para no vivir amargados toda la vida con esto tampoco, ¿no?
Pues este podría ser un buen colofón. Como no hay recetas únicas, aun cuando se puede recomendar la comunicación sincera, la comunicación auténtica, siempre se puede recurrir a expertos como tú. Joan Vílchez, sexólogo, psicólogo y psicoterapeuta con consulta muy cerquita de aquí, en Blasco Ibáñez 113. Mil gracias, Joan.
Pues nada, que el amor y el placer os acompañe y que os dure mucho.
Gracias.
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
Ya lo sabes, hay que cuidarse. Si te apetece comentarnos qué te ha parecido el programa o plantearnos tus dudas, puedes hacerlo por correo electrónico. Mándanos un mail a radiandosalud-rtv@upv.es. Me los leo todos. En el control técnico, Sari Zorio, y quien os habla, Vanessa Garzón. Hasta la próxima.